Bienvenidos al Bully Podcast, un espacio donde hablaremos sobre la historia de México y el mundo. Pasen con nosotros y diviértanse con los datos y comentarios de la mano de los Bully Magnets.
Hay mucho que puede salir mal tras el volante. Para eso, llegó el seguro de auto 100% digital con el que tú eliges.
Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una noche más del Bully Podcast. Esos tipos opinan con nosotros, los Bully Magnets, que estamos aquí para hablar con ustedes, decir cosas random y alegrarlos y deprimirlos en igual proporción. Espero estén teniendo una bella noche y veremos de qué se trata la conversación de hoy. Yo solo quiero empezar a decir algo, pero después de las presentaciones. Yo soy Andrés, gracias por conectarse.
Hola, yo soy Luis. Ya, vayamos a lo que
te decía. Ok, hola, hola, yo soy Reinhardt, bienvenidos al podcast de hoy. Y sí, sí, vale, dejamos las presentaciones a un lado, Andrés puso claro.
No, no, o sea, no es nada.
No es tan, ah, que decir.
No es tan serio. Es como, haré una declaración frente a todos ustedes. No.
Yo tengo un dato de numérico, si quieres darle como una entrada antes.
No, está bien, solo quiero decir que ha quedado demostrado que ponerle el título de odio a Tiny Chef al podcast pasado fue un éxito rotundo.
Hasta la publicación de Facebook fue como de ¿cómo es posible?
O sea, sirvió para que más gente llegara y estuviera con la expectativa de descubrir cómo iban a funar a Reinhardt. Y luego descubrieron que no había funa y que habían sido engañados. Entonces, solo quiero dejar como sobre la mesa que la estrategia Tiny Chef funciona. Y jugar sucio como el pequeño chefcito, obtienes resultados. Y ya, era todo lo que quería decir. Porque me dio mucha risa que hasta hubo muchos comentarios y los comentarios fue como de he caído en la trampa del título.
Bueno, pero sí se habla de Tiny Chef, eso sí es importante. Malo que ni siquiera se hubiera hablado de eso. Solo fue un título escandaloso para el click. Y ya, así.
Pero se volvió efectivo. Así que
pues poco como dominando el arte del clickbait.
Que aunque sentí un poco que el clickbait, que ya lo sé, pero entonces ya mejor mentimos en todos nuestros títulos, o sea, que los títulos digan cosas así que parezcan, pero en realidad nunca ocurran.
O sea, que se mencionen, ¿no? Digo, si no se menciona, si se menciona está legal. Si es algo que se menciona, digo que está legal. Hasta el título anterior diría que está legal, porque está planteado en forma de pregunta, ¿no?
Sí, sí, sí.
No es una afirmación. No. Es una pregunta y no, Reinhardt no odia a Tiny Chef. Solo tienes que ver 2 horas de contenido para darte cuenta de la respuesta.
Para llegar al punto y decir, oh, claro, ok, se habló de Tiny Chef y podría ser. Ya. No es. Ah, qué mal, ya estuve aquí 2 horas.
Sí, más clickbait, bien fundamentado, no le hace daño a nadie.
Es como
no, recuerden
clickbait responsable.
¿Recuerden ese video que hizo, cómo se llama este canal? Veritasium. ¿Recuerdan Veritasium, el de ciencia?
Veritasium, ¿no?
Veritasium, ajá, el gringo de la ciencia y su video de cómo poner portadas y títulos descriptivos es como la peor idea del mundo. No, o sea, para los que no lo hayan visto, bueno, este vato es alguien que siempre habla de ciencia y física y así, ¿no? Y entonces luego hace experimentos, onda de ¿qué pasa si? Por ejemplo, el ejemplo con el que ilustra esta explicación es, él tenía un video donde se iba a una presa súper altísima, ¿no? Ya saben, una dam, ¿no? Una presota. Y entonces arrojaba una pelota mientras que la rodaba, ¿no? Como que hacía el giro y la arrojaba. Y la idea, pues, era que, pues, la pelota, justo por la rotación, adquiere un efecto que tiene un nombre físico, y eso hace que la pelota, en vez de que caiga en línea recta, haga una curva, ¿no? Y sea como así increíble. Y entonces decía, yo cuando subí este video le puse el efecto Shepler, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Ajá. El increíble efecto Shepler, y 1,000 views. Ya como de, ah, órale, no, pues, güey, me vino una presa, me metí al monte, arrojé una pelota de $60 por una presa, por 1,000 views. Qué jodido, ¿no? Qué horror. Y entonces fue de, no, a ver, vamos a cambiar la estrategia. Y ese mismo video, o sea, no recibió el video ni nada, solo cambió la portada y el título. Y la portada y el título era las manos de este vato con la cámara viendo hacia el fondo de la presa y diciendo, ¿qué pasa si arrojo un balón desde una presa?
Sí.
Así, eso era. Entonces, pues, se veía, ¿no? La foto de que la pelota iba a caer por la presa y era la expectativa. Y el título era, ¿qué pasa si arrojo un balón por una presa? Versus el increíble efecto Shubilú.
Ya cambió de nombre. Pues, ¿no? Yo también olvidé cómo la habías puesto la primera vez.
Sí, a mí también. No, y justo la explicación era esa, de es que tú puedes describir como de forma clara lo que está exhibiendo el video, pero eso no es atractivo, aunque sea la verdad. O sea, no hay nada más verdadero que vamos a explicar un efecto físico de una pelota cuando rota, ¿no? Sí, y sí, la fricción del aire, y vamos a hablar de ecuaciones aquí adentro. Pero es más emocionante si te digo qué pasa si arrojo una pelota por una presa. Y después, cuando menos se lo esperen, ¡pam! Unas ecuaciones en la cara.
Les mete ciencia.
Y esa era la lección, ¿no? Es todo un video largo, ¿no? Que explica cómo cambiar portadas y títulos y buscar hacer clickbait sin mentir. Es un fino arte que sobre todo para los canales educativos es más complicado a veces. Porque lo que quieres es no mentirle a la gente, es decirle, aquí está la respuesta, la realidad de algo.
Ajá.
Pero bueno, ahí está. Entonces, el clickbait del episodio pasado es legal.
Es legal. Sí, no, es legal. Pero a mí lo que me dio risa es que justo ponerle el título fue un poco hablar de así sí va a llegar gente, y sí llegó.
Sí, hasta las publicaciones de redes sociales, o sea, normalmente pasan como de ahora le chido y generan clics. Pero normalmente la gente no interactúa, no comenta las portadas de cuando compartimos esto en Facebook, en Twitter y así. Pero ahora sí. Ahora sí, fue sorprendente.
Y es que además el amor a Tiny Chef, breve, según yo, fugaz, según yo, ya se apagó.
Yo todavía veo destellos del amor a Tiny Chef.
Sí, ya, para mí hasta sentí que lo habíamos matado, porque después de que hablamos de él, no volví a ver nada de él.
No, yo sí he visto un par de cosas.
Yo sí, pero como lo sigo y todo, pues me salen, ¿no? Las novedades. Uh-huh. Pero...
O sea, ¿pero seguías a Tiny Chef antes de todo el Tiny Chef Gate?
A partir del Tiny Chef Gate fue cuando me surgió.
O sea, el Tiny Chef Gate es el que a mí me hizo llegar a Tiny Chef y decir, árale, qué linda esta stop motion.
Ah, ok, pensé que eras como el hipster de Tiny Chef.
Por eso Reja no estaba de acuerdo en su momento triste.
¿Su título?
Ajá. Es que aparte no se puede ser hipster de Tiny Chef en México, porque no puedes ver el show, o sea, la cuenta de Instagram y de Twitter y así sí los puedes ver. Pero el show de Tiny Chef no lo puedes ver en México. Necesitas una VPN, porque si no estás en Estados Unidos no puedes ver el show.
Pero ¿quién tiene acceso a Nickelodeon hoy en día? Así como, ¿quién ve la tele?
Uno, es que aparte está en, creo que en HBO.
¿Nickelodeon todavía tiene canal de televisión? Alguien confirme. Sí. ¿Hay un canal de televisión de Nickelodeon? ¿Y qué pasan?
No sé. Yo lo paso de largo, desde que no pasan caricaturas, yo lo paso de largo.
A ver.
Yo ni siquiera podría tener acceso a un Nickelodeon hoy en día.
Aquí tengo la aplicación de televisión. Ahorita te puedo decir qué está pasando en este instante en Nickelodeon. 9:45 de la noche, diría que es el horario del programa Prime, ¿no? Ajá. De 9 a 10, pensaría yo. Ajá. Ahorita les digo qué hay.
Bueno, yo estoy viendo una cosa que se llama Mi TV, que te da la programación. Y al parecer solo pasan 1000 horas de iCarly y Bob Esponja, así como en loop.
Sí, ya mataron al de la programación y pusieron el loop.
¿Todavía hay Carly? O sea, pero hay Carly, ¿no es como que pasaran ahorita los poliboses?
Sí, o sea, sí, al parecer sí. Son los poliboses. O sea, en realidad es iCarly, pero iCarly del pasado, no nueva.
Ay, pero ¿qué
¿hay
pasa?
¿Hay una iCarly?
Se hizo una iCarly nueva. Que era como, iCarly, soy adulta, volví. Pero creo que fue solamente una temporada y fracasó.
Sí, siempre los programas del Soy Adulto y Volví son un fracaso, ¿no? ¿O cuál ha sido un éxito?
Bueno, también tiene muchas cosas turbias que regrese a iCarly. No sé si quieren hablar de Nickelodeon y cosas turbias, porque está muy fea.
Está turbio.
¿Trata de personas?
Pues ves que se hizo todo este escándalo de abuso infantil por parte del productor de iCarly, que era como el superproductor de... ¿Qué habrán sido? Como los 2000...
Todas las series live action de Nickelodeon de los 2000s. 2000eras, porque iCarly es como de 2005.
Sí, iCarly sería como... de... un poquito yo creo que más acá, ¿no? Como 2007, tal vez, 2009.
Porque todavía no había YouTube cuando iCarly...
¡Wow! Luis la tiene en el juego de Luis hasta cuando no está jugando. 2007.
Ah, sí, iCarly es un poquito más acá. 2005 yo diría que estábamos todavía en la era de Drake y Josh, así como...
Ajá, ándale.
Que también tuvieron cosas turbias, ¿no? Nadie no tuvo cosas turbias.
Y todos esos eran del mismo productor.
¿Todos esos shows?
Ajá, sí, sí, sí. Medio lo vi, lo llegó a mí como de rebote. O sea, no, tampoco nunca me metí en el mundo de abuso y pedofilia en Nickelodeon. Es que ha sido todo un tema.
Sí, 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 así podría llamarse también él.
Ajá. Pero, o sea, ¿volvió ya adulta?
Sí, volvió adulta. Hicieron hace un... poco.
Oye... ¿Y tuvo éxito o fue un fracaso?
Fracasó.
Es que siempre que vuelven como de... Son tus series de niño, pero ahora somos adultos. Están condenados al fracaso, ¿no? Yo no sabía, o sea, no podría... señalar un ejemplo exitoso de volvimos como adultos y fuimos un éxito. Que es muy raro porque como que son cosas que llegan ahí porque se vuelven, o sea, como que adquieren medio, o sea, como que en internet todo el mundo es así como, no estaría poca madre que regresara ahí Carly y todo, sí, y luego regresa y nadie lo ve.
Sí, sí, ándale, es como medio hipócrita por parte del público también.
Pero, ay, ¿cómo no se llama esta caricatura? ¿La caricatura del niño de pelos blancos?
Es lo que estoy viendo, de Loud House. Voy a solamente hacer este... Ajá. Ahorita volvemos a pedofilia en Nickelodeon. No se ve, Reijard, porque se transforma.
Es que está la green
screen.
Ajá, el green
screen. Hay que decir una palabra varias veces para que este podcast monetice, seguramente.
Eso de locos.
¿Hay que evitarlo, dices, o hay que decirlo más para ya romper el...
Hay que decirlo un montón. Yo creo que ya no desmonetizó, ya desmonetizó, entonces ahora es como el show de esa palabra.
Pero
¿cuál era el paréntesis?
El paréntesis que quiero hacer es que justo estoy viendo como la programación y está bien triste la tele. O sea, estoy viendo la programación de mañana que me aparece desde las 6 de la mañana hasta las 5:30 de la mañana. O sea, literalmente son prácticamente las 24 horas del ciclo. En mis tiempos, o sea, en 24 horas pasaban muchos programas diferentes, ¿no? O sea, muchos programas diferentes. Y veo que en el Nickelodeon actual en realidad son 5 programas durante 24 horas en un ciclo interminable.
Que son...
The Loud House. The Loud House, que es niño albino. Monster High. Ya saben, chicas...
Es que las monstruos, las niñas monstruos.
Ajá. Bob Esponja durante 80.000 horas, así, si Bob Esponja es así como no se acaba nunca.
Bob Esponja es el nuevo gerente.
Pero paréntesis, una pregunta. ¿Bob Esponja ya acabó y son repeticiones o se sigue produciendo?
Bob Esponja todavía se produce.
Todavía se produce a pesar de que falleció el creador de Bob Esponja.
¿No falleció la voz de Bob Esponja?
No, su creador, no, creador. Hasta platicamos aquí, creo. El creador de Bob Esponja, que era un biólogo marino que se puso a hacer caricaturas.
Sí, el creador.
Ok.
Luego, otra que jamás había escuchado, aquí sí ya estoy completamente fuera del circuito, Los Casagrande. Jamás había escuchado...
No es como... Oye, primos, con otro nombre.
Ajá, parece que sí. Y de hecho, estoy viendo los monitos, son morenos, entonces como latinos.
Ajá, y por el título es así como tiene toda la pinta de Oye, primos. Es así como algo que nunca tendría sentido en lenguaje español. Es como Los Casagrande.
Sí, sí, sí. Se junta dos palabras en español y ya es como Big House. Yeah, Los Casagrande. De la familia, es como... O sea, eso hace ver los programas de comedia de Televisa Azteca, ya sabes, como una familia de 10. Y es como, ah, claro, es un juego de palabras. 10 personas, pero es como 10 porque es padre. Jamás lograrían ese nombre los gringos. Nunca.
Ah, mira, y además para colmo... además para colmo nos están diciendo en el chat que además de todo, Los Casagrandes son un spin-off de Loud House. O sea...
Sí, tienen totalmente el spin-off de Loud House.
Entonces, estamos hablando que son Loud House y Los Casagrande, que básicamente es la misma caricatura. Luego Bob Esponja, y ahora hay uno que es el show de Patricio Estrella, que también pues es un spin-off de Bob Esponja.
Pues es Bob Esponja, ¿no?
Ajá. Hay otro de Bob Esponja que se llama Camp Coral, que es como Bob Esponja Babies.
Ok.
¿Qué tal? Y... una cosa que se ve que es como con gente, o sea, que se llama Henry Danger, que es como un superhéroe, pero es como live con personas.
Ajá, sí, es un live action. Es un live action.
iCarly y ya. Y todo, y es un ciclo interminable de esas 6 caricaturas, que además 6 de esas caricaturas... En realidad son spin-offs de sí mismas.
Sí.
Henry Danger, acabo de googlear Henry Danger y me voy a aventurar a decir que solo por las imágenes que me arrojó voy a deducir que es totalmente un plagio de Sky High.
Yo también pensé en Sky High. Sí, yo también pensé en Sky High.
Puede ser, ¿eh? Sí, sí, siguiendo las imágenes sí, podría.
Pero Sky High era de Disney, ¿no?
No sé, no era de Nickelodeon. Sí, seguramente era de Disney. Sky High es una... Bueno, tal vez lo pensaba y si lo viera ahorita no pensaría lo mismo, pero mi yo de hace unos años diría que era una joya infravalorada de nuestro tiempo.
O sea, Sky High capturó tu corazón en su momento.
Sky High me gustaba mucho, sí. Me acuerdo que la vi en la tele así como una noche, así un... jueves en la madrugada, además digo, seguro está enfermo o algo así, Sky High.
Y, alucinaciones de jarabe.
Sí, no, Kurt Russell Superman era como cautivó mi corazón.
A mí me gustaba Sky High. A mí sí me gustaba la película.
Es muy buena y tiene giros y todo y es muy buena.
Me atrevería a decir
¿De qué año será Sky High?
¿De qué año? A ver, Juego de Luis.
Sky High debe ser Sky High, debe ser... Igual yo diría que como 2007.
No, 2005.
Ah, 2005.
Órale.
Ok.
Sky High... A ver, no esperaba que este fuera el podcast de Sky High, pero...
Ok, para eso se va a volver.
Pero como tal vez nunca volvamos a hablar de esto nunca, solo voy a decir...
No creo.
Era interesante la propuesta, porque se veía de muy bajo presupuesto. O sea, era de muy bajo presupuesto. Pero tenía como corazón, ¿no? Como que no le pesaba el bajo presupuesto. Le funcionaba incluso sus terribles efectos especiales y sus escenografías del teatro fantástico.
Yo diría que hasta era como un plus. Bueno, no un plus, pero era como O sea, así se presentaba con Kurt Russell en un traje que parece que rentaron, así que...
Sí, ¿cómo se llama esa tienda de disfraces que venden aquí? Que hay una ahí en una plaza por Perisur.
Ah, sí, en esa. Ahí lo rentaron y todo se veía así, pero ajá, como dices, tenía corazón. O sea, a mí me... Justo, porque justo tenía, no, o sea, era de Disney, pero tenía toda la estética como de un show de Nickelodeon, según yo.
Sí, sí, tenía hasta un humor más Nickelodeon, como más como de mocos y así.
Ajá, y entonces como se plantea así desde el inicio, es como de, ah, bueno, estoy en este mundo que se ve barato y como de película. Que por cierto, o sea, también es una buena pregunta, ¿Sky High en el cine o fue una película directa a televisión?
Tiene toda la pinta de ser directo a tele.
Alguien aquí en el chat dice que la vieron en el cine, pero según yo solo recuerdo que eso pasaba en Disney Channel.
Ahora estoy viendo aquí el póster.
No, mira, aquí está en el cine, lo más extraño porque 2005, o sea, para mí 2004, 2005, tal vez todavía hasta 2006, son los años en los que vi todas las películas en el cine.
Ah, así claro. Como,
por el contexto de estás ahí en la escuela y las actividades con tus amigos son ir al cine. Vi todas las películas. O sea, o el 98% de las películas en el cine. Y no recuerdo haber visto Sky High, la vi enfermo. Así, en mi sillón. Uh-huh. Pero sí salió en el cine, solo que no. Salió en el cine el 16 de septiembre del 2005. Ok.
Sky High. Y no sé, creo que la trama de Sky High está mejor ejecutada que muchas películas de Marvel de superhéroes de verdad.
Sí, pues justo es eso, ¿no? Como que esperas, o sea, lo ves hasta el postre, es así como de, güey, esto va a estar súper chafa, y te mantiene entretenido y como, o sea, sin spoilerar, Sky High, una película de hace 20 años. Tiene, o sea, la trama te mantiene y hay giros y hay, cosas que no veías venir y de repente es como de, wow, esta película, sí, bien. Y también, tal vez sea la película que me hizo cambiar de opinión en torno a Kurt Russell.
Que tú siempre has dicho que amas a Kurt Russell, lo cual es un poco sorprendente, o sea, pero...
No, pero Kurt Russell es fantástico. Es como de más Kurt Russell. Es tan fantástico que vi la esta de los, nuevos Avengers, ¿cómo se llaman?
Nadie en el planeta dijo hoy... Kurt Russell es fantástico.
Kurt Russell es fantástico. O sea, Kurt Russell es fantástico, que así se llama el podcast. Lo mantengo. Pero.
Okay, le voy a poner compromiso. En pregunta para ver si funciona. ¿Kurt Russell es fantástico?
Para mí, Kurt Russell es fantástico. Es de mis actores favoritos. Y a lo que yo es que vi esta nueva de Marvel, la de.
Thunderbolts.
Olvidé el nombre. Thunderbolts.
Sale ahí.
Y uno de los personajes. No, pero es lo chistoso, que creo que ya lo había comentado, que sale el hijo de Kurt Russell y el hijo de Bill Pullman, y el hijo de Kurt Russell es como un clon de Kurt Russell, y el hijo de Bill Pullman es como un clon de Bill Pullman.
Ajá, sí.
Entonces es muy raro, porque es así como de... Pero bueno, o sea, es tan bueno Kurt Russell para mí que su ¿cómo se dice? Su...
¿Aura?
O sea, su... No sé si su aura, es como que... se filtró a su hijo. O sea, estaba viendo la película y nunca lo había visto porque nunca vi la serie que tú sí viste de
sí, de
Hawkeye, no,
sí, sí, es con Capitán América, Falcon y nadie, no podría importarle a menos nuestra existencia.
Y sale él, ¿no? Pero no lo había visto. Sí. Y en esta sale y es muy bueno. O sea, su personaje y él es muy bueno, pero siento que gran parte es por...
Porque tú pensabas que era... Porque había sacado el rostro, joven.
Como, me cae muy bien tu papá y ahora tú me caes muy bien.
Pero, pregunta de Kurt Russell.
La verdad es que como que hasta por esos años, no sé, como que Kurt Russell no figuraba en mi... mi radar de... Me acuerdo que lo había visto en Vanilla Sky, por ejemplo, y en películas así como noventeras, como medio meh. Y a partir de Sky High fue como, no, Kurt Russell está bien padre. Y luego hubo como un Kurt Russell Revival, ¿cómo le dicen?
Sí.
Kurt Russell Nassans.
¿Russell Nassans?
Porque empezó a salir en películas de Tarantino y así, y entonces tuvo un como resurgimiento, que también en todas las de Tarantino, según yo, aunque la película esté medio chafa, él está bien padre, como por ejemplo en Death Proof o en...
Death Proof está padre.
Hateful Eight.
Sí.
Y luego llegué al Kurt Russell de los ochentas, que es como lo mejor del mundo, que es La Cosa...
¿Cuál es el del tienen parche y es como muy héroe de acción?
Snake Plissken es Escape de Nueva York, ¿no?
Escape de Nueva York.
Sí, ochenterísimo, ajá, sí. A ver, espera.
Big Trouble in Little China, es como... O sea, todas son de John Carpenter, pero hay como... Y para mí es como de... Si está con Russell, estoy ahí. Es como...
O sea, Guardianes de la Galaxia 2 te pareció una obra maestra gracias pues, a Kurt Russell. Específicamente por Kurt Russell.
No. O sea, no es que sean obras maestras, pero es como, si está en una película, va a elevar la película, aunque sea como una porquería. Como en el caso de Death Proof, que es como, o sea, es una porquería. Pero si está él, va a valer la pena. O, por ejemplo, Hateful Eight, que también es como, a mí no me gusta. Pero verlo a él es como de, ok, está. Y junto con otros actores es como de, está padre.
Yo solo, okay, o sea... De acuerdo con la
pregunta. No, una obra maestra.
De acuerdo con la pregunta de Reinhardt, yo me acuerdo que cuando hablamos de Guardianes de la Galaxia 2 y yo dije que no me había gustado, y Luis dijo que a él sí mucho, pero su defensa básicamente es: está con Russell y es una cabezota planetaria.
Está padre, y es como: es el papá de Star-Lord, y está chido. No sé, hay pocas películas en las que salga Kurt Russell que lo veas y digas guácala Kurt Russell. Generalmente está bien padre.
A ver, pregunta controvertida. ¿Kurt Russell, y está rara mi pregunta, pero Kurt Russell sin su peinado sería bueno? Porque siempre sí. Es él y su melena. O sea, es como, ¿por qué él no lo puedes ubicar sin? O sea, es él y su melena, no es... Es un elemento.
La respuesta es sí.
Aunque estoy tratando
en la cosa, por ejemplo, en La Cosa no ves tanto su peinado porque tiene como un sombrero nacho gigante.
Sí, siempre trae su gorrito, sí.
Pero trae
barba. Aún así es buena. Es muy bueno y es muy versátil. Por ejemplo, si juntas, ya es el Kurt Russell cast, ni modo, es como para que pero si juntas justo así como su actuación en La Cosa, uh-huh, y su actuación en Escape de Nueva York, uh-huh, y su actuación en Big Trouble in Little China, son, uh-huh, como, o sea, es un espectro, ninguno se parece a, o sea, son tres actuaciones totalmente distintas y las tres son muy buenas.
Y son personajes muy diferentes, sí, son personajes muy diferentes.
Entonces, volviendo a Sky High para no derivar en un Kurt Russell cast... Esa fue la primera película, creo que Luis dijo, o sea, porque pues siempre, sí lo tenías ubicado, ¿no? Es como ese actor que tiene la cara toda cuadrada y está en muchas películas. Ajá. Pero fue quizá la primera película que dije así como de, madre, él. Me gusta Kurt Russell, es como de, sigue por ahí.
Y además ahí, o sea, en Sky High su papel es pequeño, ¿no? Es casi un cameo. Pero es gracioso, ¿no? O sea, también funciona como en esa onda de comedia y no se ve ridículo. Seguramente sí lo hizo en un momento bajo de su carrera, pero lo hace con dignidad.
sí, tal vez fue un momento bajo de su carrera, definitivamente. Pero y también, fun fact, Kurt Russell está ahí desde el principio de los tiempos. Es como de... Era actor desde niño, es uno de esos actores niños. Entonces, sí. Hay películas así.
Es blanco y negro con él.
Sí, o sea, de niño. Y al parecer también, fun fact, que. Porque nunca volvamos a volver a hablar de esto. Es
despliégalo todo ahora que se puede.
Saca todo lo que tengas que decir de Kurt Russell. Pero aparentemente, Kurt Russell creo que fueron. No sé si las últimas palabras de Walt Disney. O lo último que se supo de Walt. Como que escribió Kurt Russell, así como Rosebud.
¿En serio?
Kurt Russell es el Rosebud de Walt Disney. Y no estoy seguro si lo dijo o lo escribió en un papel, pero es como la última cosa que se sabe de Walt Disney. Creo que sí es Rosebud. Es como, lo escribió en un papel, escribió como Kurt Russell. Y luego tiró un bola de Y hubo un periodista así entrevistando a toda la gente cercana a Walt Disney tratando de...
Sí. Y entonces hubo flashbacks de Walt Disney así, con una cara gigante de él. Y...
Pero Kurt Russell es el Rosebud de Walt Disney. Y ese puede ser el título de este podcast para que nadie sepa qué chingada. Ah, sí,
sí. Kurt Russell es el Rosebud, por favor, así se va. Ya, lo siento. Así se va a llamar.
Ok, ustedes hacen la portada. No me gusta eso. Está de manera que nadie entienda qué demonios va a tratar.
Es como de un generador de palabras random. Generaría esa oración. Pero es cierto. Kurt Russell es el Rosebud de Walt Disney.
Pero es que me encanta porque, bueno, yo si leyera eso, yo querría saber qué pasa ahí, de qué se trata eso.
Sí.
Ah, y sí, pero lo estoy viendo aquí, lo estoy corroborando. Sí, que lo último que escribió Walt Disney antes de morir fue una lista. Bueno, iba a ser una lista, pero solo escribió Kurt Russell.
Murió así, como Kurt Russell y murió así. Entonces, ahí está. Volviendo a Sky High, es una gran película y tiene todo el estilo de Nickelodeon. Estoy tratando de volver sobre nuestros pasos para
a mí ya me lanzaste por otro. O sea, a mí ya me lanzaste así como por otro camino.
A veces hay demasiadas brechas, demasiadas.
Yo ya me perdí en la cuestión de la nota de Kurt Russell. O sea, ¿por qué Walt Disney escribió Kurt Russell en una lista?
Porque si es como Rosebud, es como de nadie sabe por qué lo escribió en un papel. Como que, o sea, puede ser que le quería dar un papel a Kurt Russell. O que estaba, no sé, era como... Estaba acusando de Kurt Russell de así de... ¿Quién asesinó a tu hijo, Walt Disney? Kurt Russell. O sea, nadie lo sabe.
Porque mira, de Hollywood, estoy leyendo que sí, o sea, sí lo conoció y lo conoció muy bien. Que Walt Disney se entusiasmó con la actuación de Kurt Russell en la película Follow Me, Boys. Que le gustó tanto...
Sí, salen varias películas de...
Ajá. Sí, como esas de Disney viejito, ¿no? Que le gustó tanto a Walt Disney que le ofreció un contrato por 10 años de exclusividad y lo invitaba a su casa a jugar partidos de ping pong.
¿Al pequeño Kurt Russell?
Ajá.
Sí. Y de ahí surgió toda una carrera que sigue hasta nuestros días. Al pesar de Reinhardt, que al parecer odia a Kurt Russell.
Parece, me intriga la intensidad de tu amor por Kurt Russell. Pero está bien, lo respeto.
Es un tipo de actores que es como de, o sea, hay actores y van y vienen, y así como, definitivamente hay mejores actores. Pero él es uno que es como, ¿cómo se dice? Sí, es constante. Es como de, aunque sea una película mala, que algunos podrían decir Sky High es como una película dominguera de la tele, pero dices, ahí está él, lo voy a ver, es como de bien. Tal vez por eso vi Sky High, bueno, no, porque en aquel entonces no tenía esta opinión. Creo que es el único actor. Es el único actor como, o sea, sí, porque todos eran como talento joven, ¿no? De aquellas épocas.
Que de hecho ninguno llegó lejos, ¿no?
Bueno, estoy viendo que el coach, el entrenador de... Como el
que
maestro
gritaba,
de
¿no? Música, ajá.
Ajá. Es el güey de Evil Dead, es este Ash. Ajá. No creo que se llama el actor, se llama...
Sí. Pero bueno, ya había sido Ash antes de ser el entrenador, ¿no?
Sí. ¿Cómo se llama Ash? Se me acaba de olvidar. Bueno, él. Y de los jóvenes... Uno sale en Succession, pero... Apenas me estoy enterando, porque la verdad no me enteré en su momento.
Porque...
El protagónico desapareció de la faz de la Tierra, ¿no?
Michael Angarano, según Wikipedia.
Tienes María Elizabeth Winstead, que salió en Scott Pilgrim y Destino Final 3.
No, ninguno de ellos llegó lejos. El que más llegó es este güey, que sí sale en Succession.
¿Pero cuál es el que sale en Succession?
El primo, bro. El güero, gigante, que... ¿Cuál era su superpoder? Era...
Ah, que brillaba en la oscuridad, el que brillaba en la oscuridad.
No sé, claro. No,
creo que brillaba. Ah, justo, el que brillaba.
Ajá.
Sale en Succession, que no sé si es una señal de éxito en la vida, pero bueno, ahí está.
Ah, pues mira, el protagonista.
La morrilla, sí, era Ramona Flowers.
Ah, claro, Ramona Flowers, sí.
Ella se volvió Ramona Flowers, sí, estoy viendo aquí, ajá, ahí está, se ve en Scott Pilgrim y era Ramona Flowers.
Sí, es cierto.
María Elizabeth Winstead.
Sí, la que era la mala, ¿no? En Sky High.
Y ahora creo que... Ah, ¿a poco es Ramona? Ajá. Y esa misma actriz que ahora sale en varias cosas de Star Wars, ¿no? Es una pilota verde, creo.
Ah, una ahora es la pilota verde. O sea, que esa salía en una caricatura, sí, pero... y ahora ya tiene su versión.
Ah. Creo que ella hacía el doblaje y luego le dieron como a Rosario Dawson, le dieron sale en un live action, ¿no? Yo ya no sé nada de Star Wars, es como ya soy un viejo, así de...
Sale en Abraham Lincoln Cazavampiros.
Pero eso, o sea, salir en eso es como no salir en ningún lado, ¿no?
No, va a ser Scott Pilgrim, ¿no? Scott Pilgrim es como chingar 3. Esa es como la cosa.
Entonces, ¿Ramona cómo se llama?
Mary Elizabeth Winstead.
Pero ella no me sale en el elenco de Sky High.
Sí, ¿cómo era?
Sí, ahí la estoy viendo. Ella es Ramona, sí.
Es Gwen Grayson en Super Escuela.
Ah, sí. Super Escuela. Y el protagonista, que decimos que no lleva a ninguna edad, parece que salió en Oppenheimer, pero no sé. Es como uno de los científicos random de... No. Oppenheimer
tiene como a todos, ¿no? Es como un actor famoso, es como sale y le da una hoja a Oppenheimer. Todos los actores de Oppenheimer son famosos. Sale Josh también, ¿no?
Ah, sale Josh, es cierto. No, sale. Sí. Y también le da como una hoja nada más, ¿no? Como, toma una hoja, Josh.
No recuerdo a Sky High en Oppenheimer.
Pues aquí dice, pero yo tampoco ubico muy bien como quién es él.
Sí, no. Es como esos actores que estaban ahí en los 90s y 2000s. Pero no voy a seguir hablando de dónde lo ubico porque ya está muy raro. Está muy raro en este podcast como para empezar a hablar de Willy Grace en este momento.
¿Willy Grace? ¿No sientes que es un momento para hablar de Willy Grace?
Ya randomeó bastante y la gente ya está bastante confundida como para que encima me ponga a hablar de cómo era el hijo de Jack en Will and Grace.
Vamos a preguntarle a la gente. No hay nada mejor que preguntarle a la gente. ¿Están confundidos?
¿Alguien sabe qué es un William Grace?
No creo que la gente se puso Will and Grace en esos tiempos. También podrían volver. O tal vez ya volvieron, que también es como de... Will and Grace no han vuelto, porque todos se han vuelto. O sea, Fraser volvió y a nadie le importó.
Ajá.
That 70's Show volvió y a nadie le importó.
Ajá.
Malcolm va a volver y Saldo México, yo creo que a nadie le va a importar.
Sí, ese programa está hecho para México, o sea, no...
Sí, ese programa está diseñado para México. Y siempre que alguien vuelve... Aprendiendo a Vivir, o ¿cómo se llama? Sí, no,
Corey Matthews. Corey Matthews volvió, pero volvió fascista sionista, ¿no?
Volvió, ajá. Volvió fascista y a nadie le importa. Varios shows también de Nickelodeon han vuelto, ¿no? O sea, como...
Pues iCarly volvió.
Sí, iCarly volvió. Y por lo que dicen, como que a nadie le importó. ¿Qué otros programas han vuelto?
Ah, parece que Will and Gracie volvió.
Ajá, me suena que es pues, probable que haya vuelto y ya no te enteras. Que ya todo vuelve y dura como una semana y luego desaparece de la faz de la tierra.
Sí, en 2017. Volvió en 2017 Will and Grace y nadie lo vio.
Están diciendo que volvió Mad About You.
¿Mad About You? ¿Quién quería ver eso? Si nadie nunca vio ni la de la primera.
Seguro hay algún país así en, no sé, en Checoslovaquia. Es así, el show.
Mad About You es como su Malcolm para algún país de soviético.
Macedonia, en Macedonia, sí, en Macedonia.
Macedonia. En Macedonia hay pósters así de Helen Hunt. Sí, era Helen Hunt, ¿no? Sí.
Ahora que hay memes en el Facebook de Macedonia, están hechos con la serie. Sí, sí. Son de cultura básica. Sí, porque uno piensa que solo México tiene acá sus... Ah, sí, aquí Malcolm. No, o sea, todos los países tienen su... Por algún motivo, una serie gringa es religión en un país súper extraño.
Yo vinculo Mad About You igual con estar enfermo y como no poderle cambiar a la tele.
Ajá, es como está muy lejos el control, te sientes muy mal y tu mamá dejó el control en el buró que está del otro lado del cuarto. Es como, no me puedo parar, está Mad About You.
Ya, está Mad About You y es como de Helen Hunt y Paul Reiser, así, matrimonio y sus cosas. No.
Sex and the City. Pero muchos lo volvió a intentar.
Sex and the City, seguro, sí, ¿no? Sí. ¿No?
O sea, sí, no, Sex and the City lo volvió a intentar.
A ver.
No sé.
Pero seguro, Sex and the City tiene toda la facha de... Sí, hay Sex and the City.
De que volvió.
Ah, es que volvió en forma de película.
Ah, porque en 2008 tuvo una película y de eso ya es mucho tiempo. Pero según yo, o volvió o va a volver.
Sé que lo estás leyendo, pero con la convicción con la que dijiste Sex and the City volvió en 2008 con una película. Pues, como, Reijard es un experto en Sex and the City.
Reijard es fan de Sarah Jessica Parker.
Sería con una chica que le gustaba mucho Sex and the City en esa época. Por eso lo sé.
Hay una explicación. O sea, ¿tuviste tu momento Slumdog Millionaire frente a nosotros?
Sí, puede. Hay una explicación. Es muy raro. Sex and the City, bueno, entre muchas, todas estas series que son 2000eras o 90eras, verlas con el ojo del presente sí es bien feo. Sí, es una oportunidad para hacer antropología social. Y es como de, a ver, veámoslo con los ojos del 97.
Sí.
Y es como muy interesante, pero si no, es rarísimo.
Hay unas que sí, más que otras. No soy experto. Creo que nunca en mi vida he visto más de un minuto de Sex and the City. Sí.
Que miren, si hay una serie nueva que se llama And Just Like That, pero es una continuación de Sex and the City.
Entonces sí, entonces no estoy loco. Ja. Sí, hubo una continuación. Que también creo que fracasó o va a fracasar.
Seguramente también nadie. Que es horrible. Según yo, todo es como, no sé, a la gente le gusta esto. Y la gente, por ejemplo, aquí más que está emocionada porque Malcolm vuelva. Pero es como de...
México.
No sé, es deprimente ver como lo mismo, o sea, lo que te gustaba, pero mira, ya son viejos y
además no es lo mismo, ¿no? O sea, yo no quiero que haya un Malcolm continuación. O sea, el Malcolm está ahí, ya está. Está en nuestros corazones, sí. está ya está. O sea, ya no hay nada que hacerle más.
Sí, y termina, y está bien, y ya, le echas a tu imaginación así como, ¿qué habrá pasado con Malcolm? Y ya.
Ajá.
No tienes por qué venir a decirte, ah, mira, esto es lo que pasó. Y siempre es triste, es como de... Es deprimente, es como de... Ahora todos son viejos y... Menos graciosos y...
Tienen cosas además, que pagar como
casi,
todos.
Casi seguro lo que va a ocurrir en la serie es que los escritores van a refritear las cosas que gustaron en su momento, pero en un nuevo contexto, pero es lo mismo, entonces se siente forzado...
Pero también las cosas que gustaron en su momento funcionaron por su momento, ¿no?
Sí. El humor, Malcolm, hacerlo hoy, o sea, producirlo hoy, no estoy seguro. Pero si lo ves con la nostalgia de, no más, es de los 2000, funciona bien. Y es lo que le pasa a todas estas series viejas. Regresan.
Y en general,
miren...
como dice Luis, o sea, funciona en su contexto. O sea, si tú ves viejos episodios de Yo Amo a Lucy. O sea, funciona porque te estás imaginando los años 50 y entiendes como el contexto de eso, pero es así como traerlo solo para vender, porque además es para la única razón por la que se está volviendo a hacer eso, no es porque haya un interés creativo.
Uh-huh. Y para vender a México, porque a nadie más en el mundo le importa Malcolm, en lo más mínimo.
O sea, ¿sí crees que sea México, no? O sea... Yo creo que sí.
Como el Macedonia de Malcolm, eso sí.
Esos países que nos hermanan por cosas así súper raras. Así, en Serbia.
Ah, sí, es cierto. Yeah. Los Reyes de la Colina, King of the Hill, ya también va a tener reboot.
King of the Hill también tiene un reboot. Y también debo decir que yo nunca, o sea, lo respeto, pero nunca entendí el humor de King of the Hill. Nunca entendí.
Yo creo.
A mí últimamente me han salido niños, muchos shorts, ¿no? De ese show. Y ajá, porque es como un show para adultos. O sea, es que sí es un show para como de adultos, de ya pasaron la mediana edad. Y tienen como problemas, ya sabes, situaciones de, mi hijo ya está entrando a la pubertad y está hace cosas todo mal, che niño menso. Básicamente ese es el chiste de media hora del show y situaciones así. Entonces, si ya estás como más grande, es como de, órale, qué show tan interesante, tan divertido. Pero de niño, si lo veías, era como, güey, no, qué aburrido show. O sea, incluso la intro del show, ¿se acuerdan que eran solo ellos? Los güeyes parados es como...
Es bueno, que ¿no? Es muy buena la intro. La intro es muy buena.
Pero el show era como muy descriptivo de...
La música y como el timelapse de ellos tomando cerveza es como resuena en mi vida hasta el día de hoy. Pero nunca con los capítulos, la verdad. Como...
No, no, es difícil, ¿no? Yo hasta apenas que estoy viendo shorts que me salen y es como, órale, que se ve que el show está interesante. Pero como que ese timelapse como que concentra bien el concepto del programa, porque es como, sí, es que es la vida adulta donde ya la adolescencia y las lecturas y vamos a correr, es como, no, ya eso ya pasó. Es solo ver la vida pasar. El show.
Yo me acuerdo que yo lo veía de niño, bueno, estaba puberto, yo creo, porque lo pasaban en Fox y pasaban Los Simpson, Futurama y Los Reyes de la Colina, así le pusieron en español.
Padre de familia.
Pero Padre Familia llegó un poco después. O sea, en ese momento yo recuerdo esos tres shows que iban así como juntos en la barra de Fox. Y yo me la aventaba completa, pero Los Reyes de la Colina nunca me gustó. O sea, como que lo podía ver, o sea, pero no me divertían. Como que solo estaba ahí, ¿no? Como una especie de experimento de contemplación. Pero... hoy pienso en ellos y creo que tal vez lo que me faltaba era edad para que me gustara esa caricatura.
Si vean clips del show y es bueno, pero sí es claro, es como, sí, es que esto es un amor de... Ah, claro, yo ya vi eso, ¿no? O sea, ya me ha pasado eso, qué cagado. Y por eso es gracioso. Y solo te paras si alguien dice un chiste, pero pero todos siguen viendo de frente. Sí, ya voltearse a ver. Es como, claro, o sea, de adolescente, pues es como...
Y también yo creo que se necesita ser adulto, y en esa parte yo creo que sí se necesita ser muy gringo, ¿no? O sea, es muy gringo todo lo que pasa ahí.
Sí, yo desde niño, bueno, o sea, desde que lo veíamos de niño, yo sentía eso, que no pasaba con Los Simpson o con... Uh-huh. Con todas las demás, pero sentía justo eso. Es así como de, yo creo que es chistoso si vives así en Alabama o en...
¿Estás un redneck? Pero ¿estás así nunca, viendo la tele?
Nunca entendía como cuál era el concepto, ¿no? Porque sí medio, con otros shows medio entiendes como, no sé, Homero es esto, y Bart es esto, y March es esto, ¿no? Pero con Los Reyes de la Colina nunca entendía como... O sea, ¿qué se supone que era? ¿Papá Reyes era qué? Porque Beto Reyes es el hijo, pero Papá Reyes es este...
Héctor le pusieron. Es Hank, pero le pusieron Héctor.
Ajá. No. Nunca entendía como Héctor. ¿Qué es? O sea, porque no era como tonto.
Era un tejano. Básicamente era un tejano chapado a la antigua. Era un
aburrido que... Ajá. O sea, y que quiere una vida en paz y que no haya ningún cambio en su vida. Que todo sea certero y claro.
En otros shows, no sé, en Los Simpsons es como de, bueno, Homero es tonto, pero es noble, al menos en las primeras temporadas, ¿no? Es como, es tonto, pero es noble. O en esta serie de Peggy, ¿cómo se llama? Married with Children. Married with Children.
Sí, pero no me acuerdo cómo se llama el personaje.
Él es, él. Pero él es como de, es un patán y es como...
Un abusivo, sí, y aparte un viejo cochino y es tonto, no sé.
Como que siempre podías como ubicar a los papás y definirlos, ¿no? Como...
Al Bundy. Es este, ¿Al? Como ese.
Al Bundy.
Al Bundy. Al Bundy.
Sí, es Al Bundy. Ajá. Y igual, no sé, ¿qué otra? Tim Allen es como de...
Es el papá irresponsable.
Y quiere arreglar cosas, pero es nunca arregla nada, ¿no? Y Héctor Reyes nunca sabía como que... O sea, pero este señor, ¿qué? Como solo toma cerveza y
vendía propano, o sea, ¿no? Y tenía todas sus aventuras de por qué el propano era lo máximo.
Porque, o sea, es sí, como, no sé. Es un dude promedio, o sea, es como, pues, no tiene aventuras, no tiene, o sea, no espera que la vida sea interesante particularmente, ¿no? Que la vida sea como muy de valores y reglas y orden. Y es como un señor que te podrías encontrar.
Es que además es como el arquetipo del papá republicano conservador tejano, ¿no? Como con los valores americanos. Y según yo, un poco la serie de lo que va es... Incluso montado en esos valores, cuando estás montado en la vida, digamos, cuando la vida sigue su curso, pues vas descubriendo cosas y tus valores y tus creencias van siendo puestas en conflicto.
Se confrontan, ¿no?
Ajá, y tienes que decidir quién eres, ¿no? Ante que tus valores y tu estructura mental, pues no comprende el fenómeno de la realidad. Creo que de eso se trata.
Ajá, o sea, es como muy la vista como de papá, el... Un papá chapado a la antigua vive en una sociedad.
Sí, o sea, me gustaría verla hoy en día, porque siento que hoy en día la entendería. O sea,
vale la pena, vale la pena. O sea, no es frenético ni... O sea,
me pasaba, sí.
No sé, porque ves Los Simpsons y es como, da claro, o sea, Los Simpsons siempre está buscando el gag, ¿no? O sea, realmente la estructura del show es como, mira, te vamos a encontrar una historia, pero en realidad es un gag tras otro.
Sí.
Y es eso, o sea, es comedia. Y, o sea, padre de familia, pues lo lleva al extremo y igual, ¿no? Así, ni trama, ese es gas tras otro, ya, al demonio, ¿no? Y este sí es de, no, o sea, voy a plantear una situación con gringos que les pasan cosas y puede ser incómodo verlo porque va en contra de los valores de un gringo promedio. Vamos a ver qué pasa. Y está bien. Por algún motivo, a mí, hasta por el tipo de dibujos, y creo que no tienen nada que ver, no están hermanados de ningún tipo, pero de alguna manera me parece similar a Beavis y Butthead, pero
es
aburrido.
El creador de...
Es el mismo.
Es el mismo, ajá, porque es como Beavis y Butthead, pero aburrido. Ajá, es como, claro.
Sí. Y también la estética, ahora me parece interesante. De niño era así como... No sé, Beavis y Butthead todavía tiene un poquito más como de los personajes... Pero de niño se me hacía muy plano y también
sí.
Eso me...
A mí también. Repetía. A mí también. De niño era como tenías toda la animación de los otros shows para adultos de la época. Y esto es como, estos son unos dudes, super dudes y así, como la gente normal. Y es como de, no. Pero ahorita lo piensas y está padre también.
Está padre. Sí. O sea, ves a Hank, es como, es un dude fajado. O sea, es un señor... Con el pantalón fajado y cinturón, o sea, podría ser el papá de cualquiera.
Entonces, o sea, lo recuerdas, ¿no? Todo el amigo el de la gorra con los lentes.
Que era como conspiranoico, ¿no? Y como que... Como que tenía, tenía como broncas así de Vietnam.
Ajá.
Supongo que hoy en día es religioso, pero de niño es como de, ¿no? Pero tienen como de los mejores intros de una serie.
Sí, el intro.
El intro de esa serie. La canción y el timelapse me encanta.
Sí, y ha pasado como a la historia, ¿no?
Y volvió, o sea, como de, ahora volvió, al parecer.
Bueno, como Beavis y Butthead también volvieron.
Pero también a nadie le importó. Como de... Volvieron,
es que
y se
no deberían volver, es que la necromancia nunca ha sido buen negocio, o sea...
Ese que es un buen título.
O sea, pero es acá. Como... O sea, que se queden muertos, por favor. O sea, porque
y unas cosas
su contexto.
O sea, sí, por ejemplo, Beavis y Butthead es como algo de... A nadie le importa saber cómo son de adultos. Es como de, tenían sentido como adolescentes en los 90s que veían videos de MTV. Nadie quiere saber qué pasó con ellos ya grandes. No.
Yo vi el show de Beavis y Butthead, lo voy a defender. O sea, porque desde el show original de Beavis y Butthead han hecho este juego de que cómo serían de adultos. ¿No? Y en el nuevo show de Beavis y Butthead es como siguen siendo ellos, adolescentes, y como si nunca hubiera pasado el tiempo. y viven las dinámicas del mundo moderno, pero siendo BBC Butthead y siendo estúpidos y metiéndose en malos entendidos y entendiendo todo mal. Pero, por ejemplo,
funciona porque también BBC Butthead eran adolescentes estúpidos, pero de su momento, ¿no? Eran como el arquetipo del... pues como del Airhead,
Sí, 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 completamente. Pues ahora funciona, yo creo que funciona... sí funciona bien, pero también es para su público. Porque cuando mezclas los noventas, ¿no? Que todavía muchas cosas de la sociedad no estaban desarrolladas, ¿no? O sea, todo lo que hoy los dirían, todo lo woke no existía, ¿no? O sea, y estaba como en desarrollo, ¿no? Eran como esos discursos que estaban así en tras bambalinas. Y ahora si tú pones a BBC Butthead, así como BBC Butthead visitan un tianguis orgánico y entienden todo mal, ¿no? O sea, y no es ofensivo, pero sí es gracioso. O sea, porque también como que ironiza, ¿no? Como de, claro, es que también es medio ridículo. Muchas cosas que se llevan así al extremo de vamos a ir a un parque orgánico y va a haber yoga y vamos a hacer estiramientos y va a llegar al ridículo donde un güey te va a estafar porque te dice que todo es orgánico, pero en realidad te está estafando, ¿no? Y es BBC Butthead.
Según yo, BBC Butthead no crecieron. O sea, no son adultos BBC Butthead, ¿no? O sea, siguen siendo adolescentes, pero... ajá.
Sí, y tienen capítulos, como que desde el show original eso ya lo hacían, donde son adultos, ¿no? Como de, ah, claro, BBC Butthead de adultos siguen viviendo juntos y los ocupan justo, ¿no? Para plantear dinámicas de, ok, esto no le pasaría a unos adolescentes, ¿no? Le pasaría... o sea, hay un capítulo que es muy bueno, donde... Beavis necesita tener trabajo porque se le acabó el dinero a Butthead. Y entonces Beavis sí dice, ah, yo quiero trabajar, ¿no? O sea, como que yo sí quiero tener trabajo y dinero. Y todo se empieza a salir de control. Terminan con la asistencia social de Estados Unidos. La asistencia social de Estados Unidos les dice, ay, mira, puedes trabajar. Como no tienes estudios, no tienes experiencia laboral en nada y como bien tonto, lo que te queda es hacer servicio social comunitario para personas discapacitadas. Y pues sí, o sea, solo ser cuidador y ya. Y resulta que por azares del destino, Beavis termina siendo el cuidador de Butthead. Pero el gobierno le paga a Beavis, ¿no? Para que vaya y dice, ah, ok, ahora le estoy trabajando a Butthead, pero Butthead es súper abusivo. Y se vuelve una dinámica de abuso y de maltrato, pero Beavis cree que está trabajando y Butthead cree que ahora, pues, como Beavis está trabajando para el gobierno, dice, ahora eres mi esclavo porque vives de mis impuestos. Y se vuelve una dinámica súper psicótica. Y ya está muy padre. O sea, ya es como una crítica, ¿no? Un poco al sistema de... o sea, ¿sabes? Como al sistema de desempleo de Estados Unidos y cómo se vuelve ridículo el cómo te dan trabajo cuando no tienes nada.
Pero esa
seguido
serie...
de bromas de pedos y pizza y vómito.
Pero esa serie ya no existe, ¿o sí?
Sí, sí. Pues está en Paramount.
O sea, pero está en...
¿pero sigue sacando temporada?
Sí, sí. Tengo el Stormboard. Sí, sí, al final del año pasado estrenaron la segunda temporada de BBC Butthead. Y sacaron una película, pero es que sí es como de, pues es que es para el fandom, porque ese es BBC Butthead, es de los noventas.
Sí.
Yo ya no sé nada, yo hace poco escuché así como de la tercera temporada de los Juegos del Calamar, es como la tercera. O
yo
sea,
también,
creo que ya acabó la tercera.
Yo creí que ya se había acabado eso.
Es como de, ¿cuándo hubo tres temporadas de esto? Y ahora hay como Kate Blanchett, ahora es el calamar. Es como de, ¿qué? ¿Por qué?
Porque a Kate Blanchett le gusta el dinero. Aprende algo de
bueno,
dinero.
Sí.
Porque no veo otra razón que Kate Blanchett es el calamar ahora. Yo también ahí ya. También lo vi hace unos días y fue como, ya ni voy a preguntar. Voy a continuar por ahí.
Sí, yo, o sea, es como ya cuando te das cuenta que ya el mundo sigue y tú ya te bajaste, porque es así como de... justo vi a Kate Blanchett, calamar, o sea, como de esto... y ya, es como de Kate Blanchett está en el calamar, y luego fue así como así, porque tras el fin de la tercera temporada, y fue como el fin de la tercera temporada, ¿cuándo pasó esto?
Sí, no, yo también resalté sí, eso, ¿eh? Para mí es como... ahí hay como un brinco...
Sí. También, otras sí, cosas, así como es como el show de Luis no, ya no entiende nada. También otra cosa que yo no entiendo es The Bear. Porque así como The Bear regresa con la temporada 7. Y es como, ¿qué? ¿Esto no empezó el año pasado? Y es así como, sí. Y ahora es como de todas las, así, todos los actores del mundo están en The Bear. No se trataba de un güey que tenía como una cocina y que vendía sándwiches, y es como de ahora.
A mí, yo voy
Saul Goodman está en The Bear.
Yo voy a hacer una confesión. A mí The Bear me venció.
¿Viste The Bear?
Vi los primeros dos episodios. Y se me hizo como, es como, ay no, como que está jugando a ser intensita, pero pretenciosa.
Es muy pretenciosa.
Y fue como de, no, la neta, mejor voy a ver unas monas chinas.
A mí también, o sea, no sé nada de The Bear, pensé que habías llegado más lejos en The Bear y no. Iba a ser todo un...
No, no llegué más lejos.
Un cuestionamiento, porque es como, para mí es un misterio, porque de repente veo cosas como de, son solo unos güeyes tratando de hacer un restaurante, y de repente es como de... ¿cómo se llama Halloween? La actriz de Halloween.
Jamie Lee Curtis, ¿también está ahí?
Jamie Lee Curtis y Bob Odenkirk y Robert De Niro están en The Bear madreándose en una mesa. Es como, ¿qué? Y luego es octava temporada de The Bear. Y cada que volteo es como de gente en una cocina demasiado estresada. Es como, dude, te están pidiendo un sándwich. O sea, no estás regresando a un coche. Es como, te están pidiendo un puto sándwich, no hay por qué gritar así. Relájate un chingo. Y supongo que eso es toda la gente, ¿no? Gente gritándose en una cocina.
Gente porque, gritándose en la cocina. Y hay un misterio por resolver, ¿no? Y, según, ajá. Y eso pudo haber durado dos temporadas y estaba bien, pero como sí funcionó muy bien, pues ya, ¿no? Se extendió y ve. Pero es intensito, ¿va? Está interesante lo que plantean de lo que es tener un restaurante, el conflicto, el chef tiene un misterio y es brillante, pero ahora está en un chef en un restaurante de sándwiches, o sea, está padre. Pero lo que dice Andrés es muy pretenciosa, es como, güey, ya ve el punto y dejen de gritarse. Me estresa.
A mí, The Bear es solo uno de esas, pero hay como toda una tendencia desde hace varias décadas de... O sea, tal vez un chef ahorita le dé una embolia y comente así. Pero como de exagerar, ¿no? Como el rol de todo en la cocina en varias películas y programas. Así,
como esa de Ralph Fiennes, secuestro a todos en un buffet de la muerte.
Sí, aunque esa me suena más a que es una parodia de todas estas cosas. Porque termina siendo como una comedia y es medio humor negro y medio ridículo.
Ajá.
Pero hay todo un género de... Alguna vez, yo no la vi por voluntad propia, estaba como viéndola solo por convivir con mi mamá, pero hay como una con Bradley Cooper, que es como el estereotipo del chef pretencioso, y es como la peor porquería que he visto en mi vida, y todo es igual, es así como la intensidad de... Tenemos que preparar un postre que tenga menta y arúgula. Y lo tratan como si fuera, no sé... Resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Es como un puto postre de o sea, a nadie le importa. Y a todos los chefs que nos siguen.
Sí, en este momento, cuidado. Todos los chefs así como de... Ahí, esa es la verdadera funa, la de Tiny Chef.
Sí, pero
los chefs no se mete uno.
El contenido de Chef Intensito a mí nomás no me repele muy cabrón.
¿Quién fue? Y ¿Fue culpa de Gordon Ramsay? ¿O quién nos llevó al...
Sí, Gordon Ramsay es el que inició el de inmundiar cocinando.
Fue culpa de Gordon Ramsay. Sí, fue culpa de Gordon Ramsay. Porque iba a decir...
Ahí se derivaron, ¿no?
Pero ¿cómo se llama el que se mató? Estoy viendo su cara. Pero no
yo también. Espera. Hay hasta un podcast donde Reinhardt es él.
Ah, es verdad, Reinhardt se volvió él en algún podcast.
Y hasta...
Pero no, toda su cosa de él era como de voy a la calle y me como un sándwich de la doñita que hace sándwiches, ¿no? O sea, él era como un poco anti todo esto.
Sí. Anthony Bourdain. Sí, hay un podcast que no me acuerdo por qué, que se llama Reinhardt es Anthony Bourdain, y hasta me acuerdo que la portada es la mitad es la cara de Reinhardt y la otra es Anthony Bourdain. No recuerdo por qué, pero...
Tampoco recuerdo qué pasa. Pero bueno.
Sí, pero toda esta onda de tenemos que meter un postre en nitrógeno líquido y servirlo así con fuegos artificiales y rayos láser es culpa de Gordon Ramsay. Y se salió de control y lleva décadas pasando y lo odio. Es así como de... Es un puto sándwich, a nadie le importa. Es como... Relájate un chingo.
Es que sabes
Es un producto derivado. Uh-huh. ¿Cómo se dice? Hay un güey que el que inventó igual lo de ponerle así sal a los bizcochos.
Ah, sí, sí, sí.
Pero él era un fraude.
No, ajá, que es un fraude. Que es un fraude y ya fracasó y ya se lo comieron los tiburones. Pero...
Y era la persona más nefasta de la faz de la tierra.
Ah, pero él es consecuencia del Ramsayverso.
Y por ejemplo, o sea, ahora que yo fui a Las Vegas está llena de restaurantes de Gordon Ramsay. Así como el de hamburguesas, el de pizzas, el de pastas. Y todos tienen ese halo como de... Intensito mamón.
O sea, que te va a decir que tu espagueti es basura y que ni siquiera lo deberían de comer los perros. Ajá. Así, te lo tira al suelo y le grita y tiene que salir alguien llorando de la cocina. Uh-huh. Seguramente sí. En esos restaurantes tienen a alguien que su papel es salir llorando por la cocina así a las 4. Así es que, decía, mira, el chef está enojado porque no salió bien la pasta.
Yo creo que sí es cierto, es que el mundo de la cocina, de la alta cocina, es un espacio de elitismo y pretensión absoluto, ¿no? O sea, de pelear por estrellas Michelin y algo así.
Sí, son todos horribles.
Y yo creo que sí, o sea, que sí es así en esos niveles, pero por los motivos incorrectos, ¿no? Por una cuestión de elitista, por una cuestión de prestigio social, por una fantasía de ricos, que según yo es lo que pasa también en las altas esferas del arte, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ves películas de, así como Cate Blanchett, soy compositora.
Ajá.
Digo, no es compositora, es directora de orquesta.
Es directora de orquesta. Ajá.
Que también todo es un drama y así, o Whiplash, ¿no? También así como eso, la música es sangre. O sea, como que sí existe eso en esas cúpulas, pero la neta es como, qué flojera. Y todo esto está pasando en sus mentes, porque no, en realidad no está pasando nada. Es un sándwich. Es tocar un vals.
Sí. Pero según yo, no sé, tal vez no entendí bien la película, pero Tar no es un poquito una medio crítica como eso, es como de todo el punto de la película es que todo es pretensión y en realidad...
Sí.
O no sé, porque realmente no entendí, esa película terminó y fue así como de, güey, si diriges orquestas de videojuegos es como fuck you, así, pero así.
Pero tremendo, sí, es como muy raro, ¿no? Es como, pues tan padre es el que hace la orquesta de Monster Hunter, ¿no? ¿O no?
Ah, sí, es como el que hace la orquesta.
¿Qué le quisieron decir a Monster
Hunter? Pero no entendí, la neta es que es de esas películas que no entendí si el punto es que la pretensión es real o la pretensión es como...
Según yo, juega, o sea, la puedes ver como lo absurdo de la pretensión, pero según yo la película todo el tiempo está cómoda en esa pretensión, como el arte, y ¿qué es un genio? ¿No? Yo así la sentí.
Como el genio vive, ¿no? También en esta esfera, ¿no? De todo tiene que ser perfecto al milímetro, porque si no, prácticamente todo se puede colapsar. Pero puedes hacer, o sea, la música... Una duda legítima. ¿La cocina es un arte?
Sí, ¿no?
Pues sí, sí. No, sé. Yo diría, así, profesor Cocoon, yo diría que sí.
Sí, no, yo no lo sé.
No es como una de las... ¿Cuántas son? ¿7?
De las bellas artes, ¿no?
No es, pero pues yo diría que sí, es un arte, ¿no? Es como el arte del... Sí.
Sí. Y como el arte puede construir también un público pretencioso, como ir a comer estrellas Michelin y... una cucharada de mole por 5,000 varos.
Ah, justo yo iba a hablar del mole, es el puyol, ¿no?
Ajá.
Es así como de, güey, si yo quiero mole, quiero una pata de pollo y un muslo tapizado de mole con un arroz rojo bien grasoso y unos frijoles al lado y un chingo de tortillas. No una cucharada de mole, así como de, ahí está. Son 10,000 varos, es como, ¿quién cae en eso? ¿O por qué?
Bastante gente.
Solo como el fui ahí y estuve ahí, es como realmente...
Bueno, eso es como cuando vas a los museos, ya sabes, a los grandes museos, y a ver, no quiero sacar chispas aquí, o sea, pero si tú vas a ver una de las grandes... Vas a Europa a ver las grandes artes, las grandes pinturas, así, las grandes esculturas... Pero no las ves porque igual ni entiendas siquiera qué estás viendo. Igual las ves porque quieres presumir y mostrar al mundo que tú lo viste y los demás no. O sea, es como, está la Mona Lisa frente a mí y la neta ni me vale 2 kilos.
No creo que sea lo mismo porque...
Pero a la selfie...
No creo que sea lo mismo porque el acceso ahí es mucho más público, ¿no? O sea, aunque vayas a tomarte la selfie y no te importa y solo quieras tu foto de la Torre Eiffel en tu mano, pero no es lo mismo que la experiencia como de altura de ir a un restaurante Michelin, ¿no? O sea, porque al restaurante Michelin no vas nada más... O sea, para empezar tienes que pagarlo, ¿no?
Tienes que reservar el espacio durante meses y hay todo una,
y es que un trámite. Es como que te dejen entrar, que te acepten.
Que te acepten. Exacto. Es como una onda de pertenecer a un club que puede poner las reglas, ¿no? Entonces no me parece que sea la misma, como la misma situación. Yo estoy en contra de estos restaurantes payasones de menú de 5,000 pesos por una cucharita, la neta. O sea...
Yo siempre he estado, totalmente en contra. Sí, mi postura es todavía más radical, porque mi postura con la comida es como de... O sea, de nuevo, es como... No quiero volver a este punto, pero ahorita que volví a la ciudad, la manera en la que escandalicé a mi familia con el hecho de que yo como comida del refri... O sea, neta me veían como infrahumano.
¿Cómo te comes comida del refri? O sea, pues la comida está en el refri, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cuál?
No, pero directo. Es como, no calientas nada. Es como de... Tu taco de pastor sacado del refri y es como...
Yo sí me escandalizaría un poco, pero...
Bueno, yo creo que estás buscando que te dé una enfermedad por no calentar la comida, más que por...
No. Ese es otro tema aparte, no vamos a profundizar. Pero no calientas lo suficiente la comida. No calientas lo suficiente un taco al pastor en tu sartén o en el micro para matar las bacterias. Lo haces para que esté caliente y sepa rico. Pero da lo mismo. Es como de...
No, la grasa fría y la grasa caliente no hacen lo mismo en tu cuerpo, Luis.
No vamos a desviarnos de esa conversación de esa manera. O sea, pero... Sí, a mí la comida se me hace así como... Sí, o sea, quieres un mole del mercado, así como quieres el mole del mercado ahí. No quieres el mole del restaurante pretencioso que es así como de, miren, te voy a dar una cucharada y te la voy a cobrar a 10. ¿Qué? O sea, no.
O sea, ¿cuánto creen que cueste el menú del Puyol?
Miles de pesos.
Es el menú de degustación base, así.
O sea, unos 10 mil varos.
No tanto. 4 mil pesos. 4 mil pesos.
Bueno, pero el de degustación es el demo, ¿no? O sea, ni siquiera es experiencia bien.
4 mil es lo mínimo que te puedes gastar en el Puyol.
Sí, es lo mínimo que te puedes gastar. Sin bebidas, ¿no?
Sin bebidas y te sientan en la mesa que está junto a la puerta del baño.
Y te dicen, caballero, abandona el lugar rápidamente.
Todos los demás te ven feo.
El argumento detrás también es que en estos espacios no solo es la comida, también la comida tiene, o sea, es el motivo, pero es como la experiencia, ¿no? Como justo, como una experiencia casi estética en el acto de comer.
Ajá.
Yo no termino de tragarme esa...
Literal y metafóricamente.
Literal y metafónicamente, sí.
Empiezo a tragarme esa. Es como, no, para mí no hay manera en la que esto tenga sentido para mí. Y todo al respecto de la comida pretenciosa, desde los restaurantes... Hasta todas las películas, porque hay un chingo de películas y series como The Bear, que es así como de preparar estos huevos revueltos, es como cuestión de vida o muerte, así como la crisis de los misiles en Cuba, y es como de, güey, son unos putos huevos revueltos, a nadie le importa, es como de, sí, relájate un chingo.
Nichos de la cultura, pienso... Citando la película favorita de Luis, El Diablo Viste a la Moda. Pero... pero también esa película refleja como lo mismo, pero en otra área, ¿no? Como la moda. Sí. La moda nos construye y también es como...
Porque si hay gente que retuitea el discurso de Meryl Streep del suéter de Hathaway, como de wow, y es como de no, lo siento, pero no, es como de no termino de creérmela. Por más que Meryl Streep parezca que es como de wow, qué manera de callar la boca, es como de no, sigue siendo algo pretencioso y algo como totalmente sacado de
proporción. Yo también creo que son esas cosas que como humanidad hemos sacado. O sea, la moda es maravillosa y justo su sentido histórico es muy interesante. Pero como esa idolatría del mundo de la moda, como el mundo de los chefs, como el mundo de los músicos de filarmónica, como esas élites, que además también son juegos de ricos, ¿no? Es como, somos ricos, estamos muy aburridos... Tenemos que construir acá como todo un entorno...
Sí, o sea, pues un entretenimiento que es para nosotros y de nuestra...
Identificar nuestra importancia.
Ajá, también.
¿No? Como somos ricos y tenemos que justificar lo importantes que somos y por qué estamos aquí. Pero en realidad es como solo estamos aburridos y controlamos esto y lo vamos a... sacar de proporción, es así como, ok, va, bueno, la moda y pues sí, la ropa y lo que sea, pero de repente es como de, no, la ropa es todo en este mundo, la ropa es, oh, wow, es como,
no el sé. Bien y el mal, y es una batalla así entre la humanidad y de manifestada ante la ropa. ¿Recuerdan que hace unos meses cuando empezó todo el tema de China y Estados Unidos y las importaciones y la, que empezaron a salir los chinos a decir... A mostrar, ¿no? Como de, pues mira, ¿quieres ver aquí tu Louis Vuitton? ¿Cómo cuesta $20 hacerla en realidad? Y todas las marcas de lujo era como las hacen en China y cuestan ni el 10% de lo que pagas por ellas. Uh-huh. ¿Quieren comprarlas? Aquí están, ¿eh? O sea, solo no tienen... Y muchas marcas de lujo salieron a decir que no, que cómo, que la importancia y todo este discurso de las élites, ¿no? Y muchos creadores de contenido también de moda salieron a argumentar eso, que no nada más era el tema de que sea una contradicción, la verdad, ¿no? Primero como la estética y los tiempos y las eras y la, que ahí es como todo el mundo puede caer de, claro, los pantalones ajustados de los 2000, sí, los jeans, la clase trabajadora, y todo eso como de, es una época y es muy bonito, hasta que llega un chino y te dice, pueden valer $5 todos.
Es que esa es la diferencia, ¿no? Hay un corte entre sí, es un proceso histórico y cultural, la moda, la ropa, el arte que implica confeccionar, o sea, todo eso estoy súper de acuerdo, ¿no? O sea, ahí yo no tengo...
Todo son risas hasta que llega un chino.
Porque lo que viene el chino es que en realidad también lo que desafía es que todo ese discurso también es una justificación cultural... cuando en realidad se trata de un negocio de alta gama que en realidad destruye el planeta y que nadie necesita, ¿no?
Ajá, destruye el día y gente se enriquece de manera descomunal por mantener este discurso de, sí, es que la moda, y entonces eso te define como persona y define a los grupos y define la expresión del arte, y como está adherida al arte, no lo puedes criticar porque si no te estarías mostrando como un ignorante, así que... La ropa es muy artística y cuesta un chingo de dinero. Y después, si tú lo utilizas fuera de temporada, 5 años fuera de temporada, eres un palurdo, ignorante, ¿no? Que está tomando las obras de la cultura y que está fuera de la realidad y que entonces no merece entender la sociedad en la que vive y solo consume por consumir en su círculo infinito de ignorancia. Es como de wow.
Entonces es... O sea, el asunto, ¿no? Cuando ves... que esa burbuja también tiene un diseño particular con un discurso y de un poder económico y político, más allá de su trascendencia histórica y cultural.
O sea, porque...
Y que además las cosas no cuestan lo que deberían. O sea, por más fina que sea tu seda o tu tela más fina, que sí, hay telas más finas que otras y son más caras, pero cuando tú ves cuánto cuesta producir un traje de Louis Vuitton, ¿a cuánto se vende? O sea, el margen de ganancia no tiene... no tiene sentido. Por eso luego llega Don Chino y te dice, en realidad lo hago yo. Y te lo puedo vender a los 3 centavos que le costó a Louis Vuitton. Entonces, pues sí, ahí se cae.
El diseñador que sale acá con sus bufandas y sus lentes oscuros en una pasarela diciendo que él diseñó la madre. En realidad es como, no, o sea, este güey nos mandó un PDF un día. O sea, se hace acá y aquí está. O sea, él no hizo nada. Nada, nada, ¿no? Él solo pone su cara y al tal vez un día dijo, ah, ¿sabes qué? Los suéteres ahora llevan cuello, ya no son redondos. Fin. Y ahora ese güey es multimillonario y manda a hacer las cosas a China y gana muchísimo dinero solo por eso. O sea, es muy raro. O sea, está bien. Si a un güey se le ocurrió la idea y lucra con ella, es ok, funciona. Pero cuando lo mantienes de yo solamente vendo mi ropa en círculos de élite y para la élite, y en el momento en que el vulgo pueblo empieza a vestir como la élite, entonces tiene que rotar porque, pues, evidentemente no vamos a vestirnos igual. No, solo es que, o sea, se vuelve una justificación para cimentar la diferencia de clases.
Sí, pues para eso sirve, ¿no? Y, es parte y de sus funciones, ¿sí?
Y el aspiracionismo, así de, ah, pues ahora nos vestimos así porque, no sé, ¿no? O sea, Rihanna se viste así. Es como, ah, ok, perfecto, en el momento en que todo el mundo empieza a vestirse como Rihanna, Rihanna ya no se va a vestir así. Se va a haber comprado algo inalcanzable, ¿ves, no? Tener esta maquinaria funcionando. Pero, o sea, ahí es donde uno también se puede preguntar si la ropa y la confección es arte.
Sí, sí, sí lo creo, pero nuevamente puede estar atravesada por un montón de situaciones. Como el otro tema favorito de Luis, la Met Gala.
Que, no sé.
Que ese es otro... es como todos pongámonos lo más raro que podamos.
Y es,
¿no?,
pretencioso y nada más, es como construir una ilusión en el aire, porque en realidad nada de eso importa.
La Met Gala es como el recuerdo anual de que vivimos en los juegos. Es como lo más Juegos del Hambre que tenemos en nuestra
vida. Es lo más Juegos del Hambre de nuestra vida, sí.
Sí, es porque así es el mundo, una puta mierda, y hay guerras, así, y todo, y de repente, no sé, sale... Estoy pensando, ¿quién podría ser?
Lady Gaga, vestida con 20 antenas,
sí.
Y...
Sí, aunque entre Rihanna y Lady Gaga, y diría que tus referencias ya no son tan, tan actuales. Como quieres sonar.
En tu mente, no, sí, en tu mente estás más actualizado de lo que...
No dije nada con Rihanna, pero es como, ok, ¿quién?
Yo no sé, ¿quién es la chaviza ahorita? ¿Taylor Swift o ya también está viejo eso?
Bueno, ya, súper viejo Taylor Swift. Bueno, puede que Taylor Swift pase. Es que ya solo sé nombres, pero en realidad no puedo asociar al nombre a uno.
No, puede ser, no sé, por ejemplo, los Labubus y toda esa onda, o sea, fue por esta Rosé, la de Blackpink. ¿No? Y la Lisa también, ella es como, si las coreanas se ponen cosas, ya también como que esa es la tendencia. ¿Y así de moderno o más moderno?
Muy moderno. Lo más. Justo iba a decir Sabrina Carpenter, pero en realidad solo conozco el nombre de Sabrina Carpenter. No sabría cómo.
Yo no sé qué es Sabrina Carpenter.
Es hija de los Carpenters.
Es una cantante, pero la iba a decir, pero es como un nombre. O sea, si alguien me pone una pistola y me dice estrella contemporánea, diría Sabrina Carpenter, pero en realidad no nunca la he visto, no sé qué es una Sabrina Carpenter, solo he escuchado el nombre.
Mira, parece que viene de justo, mira, todo se conecta del reboot de Corey Matthews.
¿De ahí viene Sabrina Carpenter?
Ajá, ella es la hija de Corey Matthews en esa...
Órale.
Órale.
¡Wow! Hemos hecho así como...
Sí, así como... El círculo se ha cerrado.
El círculo se ha cerrado.
Esta, bueno, Zendaya ahorita está como muy, o sea, Zendaya ya tiene sus años siendo estrella, pero también, o sea, perfumes, ves comerciales psicodélicos de perfumes, vas a ver a Zendaya.
Sí.
Ella es Met Gala.
Que me sentí Mary Streep, así como con mi peluca blanca, así que de Zendaya es súper 2023. Pero sí, no, sí, bien.
Pero es raro como la Met Gala y todo lo que, o sea, siempre es como, está padre expresarse, o sea, por ejemplo, ahorita Carrie Flowers pone, ¿no? Hoy pasé 6 horas haciendo un vestido, sí, es arte, ¿no? Y sí, claro.
A mí lo que me molesta es cómo se frivoliza en las altas esferas y cómo se construye como una especie ya no solamente de expresión artística, creativa, y que tiene su valor en sí mismo para convertirse en una especie de club privado de elitismo y aspiracionismo. Eso es a mí lo que me revienta.
Ajá. Sí, porque, o sea, también, o sea, obviamente la parte técnica y de representación y de expresión de la ropa, evidentemente quien la crea, pues claro, ¿no? Eso es un arte, es un artista. Aunque no es lo mismo sacar el... algo que tuviste en la Met Gala, súper extraño, que dices, güey, no mames, no, esto es ridículo, no representa nada y nadie que lo vea va a sentir nada al respecto nunca jamás. Versus cuando la propia ropa y la vestimenta terminan incorporándose a un significado. Ejemplo, ¿no? Cuando pasan los años y tú piensas, ah, ok, me voy a ir muy atrás, ¿no? Solo para que sea muy claro. Como de, ah, ok, ves los pantalones, ves cómo se vestía Michael Jackson. Y es como de, ah, claro, nadie se viste como Michael Jackson para andar por la calle. Pero si tú ves esa ropa, si o ves un guante de diamantes, es como, sí, huevos, es Michael Jackson, ¿no? Representa algo, significa algo, ha trascendido y no solamente es como de alguien le puso diamantes a un guante.
O sea, sí, creo que tiene su valor y su cuestión, te digo, como histórica y cultural. Pero también es cierto que todo está bien artificioso, lo construimos así. Para hacer estas diferenciaciones de clase.
Sí. En fin. No vamos a ir a la conversación de lucha de clases. Una vez más.
Pero es muy tarde porque además nos están diciendo que Sabrina Carpenter es ídolo de las juventudes fascistas. Lo cual es cierto.
Pero no sé. Había otra que no era Sabrina Carpenter. Que sí, no, ya no sabría. Que, o sea, que... Díganos, ¿qué escucha la chaviza hoy en día? ¿Quién está en el Met Gala 2025?
¿A quién invitarían así para que abriera la pasarela?
No, ahí sí, la neta es que yo no sé.
Voy a buscar imágenes del Met Gala 2025 y voy a ver si conozco a alguien.
Sí, también hay mucho cartucho ya quemado, ¿no? No. Olivia Rodrigo, ¿qué es una Olivia Rodrigo? No.
Olivia Rodrigo. Los artistas que tienen como palabras en español o nombres en español, pero no tienen nada que ver. Es como de, Olivia Rodrigo.
¿Cómo se llama la que salía en esa película horrible que nominaron a todos los Oscars del mundo y luego?
¿Emilia Pérez?
Ajá, pero ¿quién es la actriz que sale ahí? ¿Selena
Gómez?
¿Tiene un nombre mexicano?
¿Selena Gómez?
Ajá, Selena Gómez. Bueno, oye,
sí,
Selena.
Sí,
un poco. También Merlina tiene un nombre mexicano, ¿no? Y es así como de, wow, es latina, y no saben ni decir mamá en español. Es
como... Ajá, o sea, es como ya segunda generación de inmigrantes. Como, okay.
Mira, ok, aquí está Selena.
Gina Ortega.
Ah.
Gina Ortega estaría en el Met Gala, sin duda.
Sí, mira, aquí está Sabrina Carpenter, sí supe quién era. Pero no, estoy viendo... Ah, mira, aquí está Zendaya, lo cual...
Sí, ¿no?
Todo... Reinhardt gana puntos de saber de la actualidad.
De Fashion Police de actual.
Bad Bunny está en el Met Gala 2025. No, o sea, aquí, bueno, Demi Moore, porque pues se volvió... regresó a la fama con...
Esta Anya Taylor-Joy también está en todos los comerciales de perfumes actualmente.
No. Voy a decir nombres y ustedes me dicen si les suena. Laura Harrier. Cole Scholar.
No.
Es el Cole, ajá, creo, el, a ver, ajá, antes de decir. Bueno, ajá.
Este Zendaya.
Ajá, son esos niños Netflix, ajá, esos niños. Cole Scholar es niño Netflix.
¿Pero qué significa ser un niño Netflix? ¿Tiene una serie en Netflix?
Ajá, sí, sí, sí. Sale, a ver, vamos a ver en qué sale la principal. Más que son de esas cosas que si no te la vives viendo todo el catálogo de Netflix, neta. ¿A ustedes no les pasa ese fenómeno? Que entran a Netflix y está el top 10 de lo más visto.
Y que no sabes qué es nada de ello.
De las cosas, ¿sí? No tienes ni idea qué son.
Sí, a mí me pasa.
Especialmente las series. Y eso es como, son series gringas de gente que solo ve el Netflix todo el día. At Home with Amy Sedaris. Y ahí sale Cole Scholar.
¿Quién es Amy Sedaris?
No, ni idea.
Amy Sedaris es... ¿Salió en BoJack Horseman?
Bueno, haciendo una voz, supongo, pero no sé.
Sí, bueno, ese seguramente. Ajá. Y es como una repostera no. sexy. Y
¿una no sé repostera de qué sexy?
Bueno, es que ve el póster, o sea, yo solo veo, yo solo describo lo que veo.
Podría ser real o no. O sea, todo lo que estás diciendo podría ser real o no, y no hay manera en la que...
Es como un sitcom, es como un sitcom de pastelitos, ¿no? At Home with Amy Sedaris es un sitcom de pastelitos.
Para mí todo esto es como Illuminati, es así como de los Illuminati eligieron a personas sí. random y ahora tenemos que ver las vestidas de panqué y...
Yo también casi creo, es la única explicación.
Como ahora está vestido como de radiotransmisor y es como de, oh, wow, fascinante, Met Gala.
Pero bueno, voy a adelantarme a los superchats porque ya son las 11 de la noche.
Dale.
Sí.
El primer superchat, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan a partir de estos donativos, es de Fantasmitas Rojos, gracias Fantasmitas, que dice, título, ¿qué está pasando con Nickelodeon? Creo que ya pasa, ese título quedó muy atrás.
Sí invitaron a Rihanna al Met Gala, claro que sí invitaron a Rihanna al Met Gala.
Aquí a está. La sección de viejitos, ya donde hay rampas. ¿Sí?
Ajá, a la sección de cosas que fueron en el pasado.
No, no, este año, Met Gala 2025, ahí está.
Por eso.
Está Lewis Hamilton, el corredor de Fórmula 1, ¿no?
Ajá.
Está Pharrell Williams.
¿Dónde está Pharrell Williams?
O sea, está...
Su canción tiene más de 10 años, entonces tampoco es sinónimo de actualidad. Vean los superchats, Andrés.
Miguel Méndez nos deja un superchat y dice... ¡Hola, Bulis! ¿Vieron Exterminio? Jay Orney. Vi un tráiler sobre Avándaro. ¿Qué opinan? ¿Creen que esté buena o será White? Guaitzicanada. Saludos a la comunidad. A ver, de Exterminio solo Luis la ha visto. Yo la voy a ver apenas, entonces todavía no hay. Aguanta una
semana. No voy a condicionar.
Aguanta un fin de semana más.
Sí, no voy a decir nada. Voy a esperar a que la vean, si es que la van a ver.
¿Y un tráiler sobre Avándaro? O sea, ¿es una serie? ¿Una película?
Creo que es una serie. Hay un documental de Avándaro en Netflix. Si ponen Avándaro, hay como un documental chido de gente que conocida. Y lo voy a recomendar porque es como, es un buen documental.
Ok.
Acerca de. Del festival. Pero no sé si hay una serie o así, pero. Pero también, Avándaro en sí es una guaychicanada salida de proporción. Porque en realidad es como de. Fue un festival cochino que hoy en día hay como 20 al año. Pero como era en aquel entonces...
Pero pues, ya, nuevamente, ¿no? Su contexto es lo que lo hace importante. En un mundo donde hacer eso no solamente era imposible, sino además era ilegal y reprimido.
Sí.
Y ahora es un festival patrocinado por Axe y Corona. Y,
ajá.
Y Uber, ¿no?
Y le cae como un matamoscas gigante a gente random.
Sí, porque las empresas gobiernan, así que no hay problema.
Sí, nuevamente en su contexto, como lo que decíamos, las cosas en su contexto. Hola, Mr. Don Yagua, manda un chat de comunidad que dice: hola, Andrés, ¿listo para verano de estrenos de anime? Sí, al fin se ve que por fin va a haber cosas decentes de ver. Como soy un extraterrestre del espacio que le cae a una niña que bulean y tiene depresión.
Ok. Wow.
Esa para mí es como que esa me llama mucho esta temporada.
A una niña buleada le cae un extraterrestre.
Sí, esa es como la premisa. Y esto me lo estoy inventando, no sé, porque no, todavía no la veo, ni. Pero como que tengo entendido que el extraterrestre es como un extraterrestre bueno, así como si fuera un Doraemon. Ajá. Que viene a la Tierra a traer felicidad y maravilla y se va a enfrentar como contra la cruda realidad de la crueldad humana y todo se va a poner muy oscuro y triste. Eso es lo que yo entiendo de qué se trata.
Okay.
Esperen mi...
¿Expectativa? Esa es mi expectativa.
Esa es mi expectativa. En tres podcasts les digo qué tal. A ver.
Muy bien.
Mr. K. Fandubs. Hola, Mr. K. Dice: super chat para agradecerles por hacer más soportable mi agonía en el trabajo que odio. Mr. K, te mandamos un abrazo. Y gracias por escucharnos. Esperamos darte un poco de felicidad.
Saludos, un abrazo.
Y muchas gracias. Manuel Dueñas nos deja un miembro de quienes más nos han apoyado y dice: terminamos la temporada de Campo Arqueológico. Encontramos cosas. Ninguna maldición estilo devuelvan la tablilla. Solo quizá la maldición del ego académico. ¿Habrá colaboraciones arqueológicas en el futuro?
¿Estaría chido?
Pues nosotros invítanos dispuestos. Ajá, necesitamos que arqueólogos nos inviten. Porque luego, si los historiadores son luego cerrados, los arqueólogos les dicen: quítate, que ahí te voy.
Sí, yo he tenido encuentros con arqueólogos así como de... Y ya, ¿no? Es así como, ah, yo tengo un canal de divulgación. Es como, ah, increíble, y así. Y tantito avanza la plática y es como, esto no va a llegar a ningún lado. Como, no.
Te empiezan a regañar,
sí. Sí, exacto. Ajá, por haber dicho tesoro.
Ajá. En lugar de... ¿Cuándo fue?
Sí, es así como de, ya me acordé porque esto, ajá, y así como, bueno, olvídalo, no, esto no va a llegar a ningún lado. Olvidemos que alguna vez hablamos de esto.
Entonces, tú invítanos, o sea, Manuel Dueñas, la nueva generación de arqueólogos que no nos regañen.
Sí.
Sí. Ahorita si vas a la escuela de historia o de arqueología o antropología, todos tus maestros son de esa bola de gente sangrona que odia todo lo digital, ¿no? O sea, que conoce lo digital, se ubica en lo digital, pero lo detesta con el alma.
¿Pero quiénes? Me perdí un poco.
Los profesores.
Pero todos, o sea,
si tú eres estudiante, si tú eres estudiante de historia, de antropología o de arqueología, ajá, lo más probable es que la mayoría de tus profesores sean gente que ya no es tan grande, que ubica muy bien lo digital, pero lo odia.
Ah, uy, no, si te contara yo algunas cosas, pero sí, no, ahorita hay como cruzada.
Sí, no, porque los más grandes decías, bueno, no les tocó y no lo entienden, pues ok, no está, ok, ni modo. Pero aquí es como, no, sí, lo entienden, lo conocen, pero lo atacan por, no sé.
Ajá. Sí, es difícil, es, estamos en tiempos oscuros, también para ello.
Ok, ya sigamos.
El cazador obscuro, muchísimas gracias por el super chat que dice: la Asociación México-Japonesa va a tener una actividad este fin, el Bazarcito Japonés edición Tanabata. ¿Piensan asistir? ¿Ya han ido antes?
El Tanabata no.
Yo he ido a los Akimatsuri y así, que es lo mismo. No sé si deba continuar.
Pueden ir a comer. Pueden ir a comer a restaurantes. Ya, ahí cierras la plática.
Ajá, pueden ir a comer. No, puedes conseguir. Básicamente, los japoneses que viven en México llevan allá a vender su basura. Y nosotros, como raccoons o otakus, vas a comprar como la basura japonesa. Yo me divertía, pero mis últimas experiencias fueron negativas, no tanto por el evento, sino porque ya se atasca de una manera así de filas para entrar de 3 horas. Y es como si fuera como puedes, como cuando yo era joven y no había mucha gente y entrabas, comprabas basura japonesa y te ibas así como no toquen mi basura, estaba padre. Pero la verdad, 3 horas de fila para eso no creo que lo valga tanto.
No sé, la última, creo que el año pasado, justo hicieron ya reservaciones. O sea, ya era así con reservación, sí, para que no se atascara, porque está el estacionamiento y está afuera los carros y todo el mundo queriendo entrar y es un verdadero caos. Uh-huh. Y ya aplicaron la de no, ya, se hace la reservación antes, un día antes, y ya para que no se atasque y sea, pues sea disfrutable, ¿no? Tanto para el público y llevadero para los organizadores, porque... O sea, parece que es un espacio grande, pero no lo es tanto.
Es que se volvió invivible. Es que ya no podías ni caminar. No podías entrar. Se volvió pesadillesco. No tanto por el evento, sino por los asistentes. No,
por la cantidad de gente.
Ajá.
Sí, por la cantidad de gente que va. Vayan al restaurante a comer.
El restaurante está bien. Es algo caro, pero está bien.
Es algo caro.
Uh-huh.
Sí. Sí, con el japonés.
Pero yo fui a comprarle basura a los japoneses, de ahí salí muy contento con mi bote de basura.
Sí. En estos eventos que son, por ejemplo, que es el Matsuri, que seguramente sí es una convocatoria grande, mejor hablen por teléfono primero, porque ya a mí me tocó una vez que fue de, vamos para allá, y necesitabas reservación de lo atascadísimo de gente que era. Ajá. Uh-huh.
Sí, oye, es que ya somos muchos. A ver.
Querían otakus, ¿no? Ahí los tienen.
Ahora hay por todas partes. Juan Gómez, muchísimas gracias por tu super chat y pregunta: ¿cuál ha sido el plato más pretencioso que han probado?
No creo que haya probado un plato pretencioso.
Plato más pretencioso.
Y no exótico, ¿no? Sino como así de hola, la señor francés.
Sí, sí. Sí, porque exótico es otra. Creo que es otra categoría.
Ajá.
Pretencioso es justo. Te dieron una cuchara de mole a 1,000 varos y tienes que decir que ya estuvo.
Ajá. Pero pretencioso, no sé. Creo que nunca he probado un plato pretencioso. No me alcanza. No me he probado.
Una vez, supongo que aplica. Ajá. No era un plato como tal, así de. Pero en una exhibición de vino, ¿no? Vendían como un paquete que era como la prueba de vino y queso. Y era como de, no manches, ¿no? Pues va a estar acá chido. No inventes, era. ¿Cómo costó? Me costó 1,000, 1,200 varos. Y yo pensé que iba a ser, aunque sea el queso, ¿no? No, era una copa de vino con 3 cuadros de queso.
Uh-huh.
That's it. Y yo así de ¿qué es? ¿Qué?
Yo es que
o sea, se hay siente... hay una rebanada de como 3 cuadritos de carnes frías. Es como ¿qué pedo? ¿Este becerro sabía leer y escribir o por qué está tan caro?
Bueno, ya hemos hablado de las catas de vino. Yo tal vez, aunque no lo noté, cuando estuve en Londres una vez me metí en un restaurante como de comida de la India, ¿no? Y me metí y dije, los precios se ven como más o menos decentes. Y yo pedí así como, quiero este plato, me parece muy buen precio. Y me llevaron literalmente un platito casi casi con un bocado, ¿no? O sea, yo creí que me iban a dar un plato por el precio, hasta dije, mira... Como que calidad y precio no está. Pero luego me di cuenta que era un restaurante medio payasón. Y más bien, cada una de esas cosas te costaba... O sea, lo que yo pensaba era un plato de comida. era como un aperitivo. Y justo recuerdo haber comido uno y dije, es que ya no me alcanza para dos.
Ajá, sí, sí, pues sí, al parecer Narendra Modi fue y te preparó ese platito. Ajá, y se fue el avión.
Y la verdad, pues, o sea, y justo como que el mesero decía, bueno, ¿y ahora qué más va a pedir, no? Y fue como, la cuenta, por favor. Y sí, me sentí pobre rata, así, Oliver Twist, rata callejera. Me tuve que salir de ahí arrastrando.
O sea, yo siempre he sido como Oliver Twist, rata callejera, porque yo no ni siquiera he estado cerca de estar en un contexto así como... Sí, de un restaurante así, de comida pretenciosa.
Sí, es que... Sí, no, también uno no suele acceder a eso. O sea, estamos hablando de un puyol, ¿no? O sea, no...
Sí, no. Definitivamente. Ni cerca.
Muy bien. Y el último chat de la noche es de Viridiana Rodia, que dice... Ahora sí desvelándonos la mamichi y yo viéndolos porque vacaciones. Saludos, Bully. ¡Saludos! ¡Vacaciones!
Vacaciones de verano. Sí, vacaciones de verano, qué padre.
Sí.
Sí, saludos, 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 saludos.
Y con eso llegamos al final y terminamos el podcast de jueves. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado y nos han acompañado una noche más. Gracias, gracias a todos.
Así es, yo tengo que dar el dato de la fecha, porque si no lo hago hoy ya no lo voy a poder hacer nunca.
Adelante.
Pero en este momento, agárrense de sus asientos, amigos. Estamos más cerca del 2050 que del año 2000. Acaba de concluir la primera cuarta parte del siglo, oficialmente.
Está bien horrible. Ayer yo en el... ¿Eh? Algo recordé que ya tenía también justo 20 años y sí fue así como de... Han pasado 20 años de eso.
Yo vi cuando lo estrenaron.
Sky High.
Yo vi Sky High. Yo vi Sky High cuando se estrenó.
Sky High justo este año cumple 20 años en septiembre. Literalmente. Así que ya es... Ya en los libros de historia podemos decir, ¿no? En la primera cuarta parte del siglo XXI pasaron cosas e iniciamos la segunda cuarta parte con fascismo internacional.
¿Llegaremos? Yay. Nos preguntan, ¿llegaremos al 2050?
O sea, ¿vivos o la humanidad?
Sí, no,
o
vivos, podcast? Vivos, supongo. No, no. Vivos, nosotros.
No lo sé.
En 25 años ya vamos a estar grandes. Muy grandes.
¿De qué sirve la vida si no es tan breve? Pero bueno, nos vemos hasta la próxima.
Bueno, ha sido breve para todos en la humanidad. Así que bueno, sí, cosas. Recuerden, primero, hay nuevo short en el canal con predicciones del futuro.
Sí, agárrense, si en dos días hay un tsunami, yo empiezo a creer en
el poder de Bully.
Pues más bien en el poder de los adivinos.
De lo paranormal.
Ajá.
Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, si quieren saber a qué se refiere Andrés, pasen a ver el short de esta semana. Está ahí y vean si un desastre nos está acechando de forma inminente.
Si hay un tsunami en Asia en dos días, sí, ya. Yo empiezo a creer. A lo que me digan, lo creo.
Eso, sí. Primero. Segundo, también recuerden seguirnos en nuestros canales de distribución, donde tenemos las efemérides del día. Hoy se conmemora el día en que las mujeres en México pudieron votar por primera vez. Y es una buena fecha para recordar. Así que recuerden que nos pueden seguir con las efemérides en WhatsApp, en Messenger, en Telegram, en Blue Sky, Instagram, en nuestro panel de comunidad de Patreon, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en el panel de comunidad de YouTube. Todos los links aquí abajo en la descripción de este video, para que nos sigan y tengan siempre historia a la mano, tanto los estrenos como las efemérides y demás. También anuncio, porque tendremos ¿Ya anunció? Sí, ya lo anunció. Estamos a un mes. Tenemos presentación. Tendremos una presentación en vivo.
Ah, en un mes. ¿Ya está confirmadísima?
Sí, ya está confirmadísimo. Sí, ya está confirmado todo. Así que todavía no les damos todos los detalles, pero habrá evento de Bully el sábado 2 de agosto y domingo 3 de agosto en el Centro Histórico. El Centro Histórico, en el primer cuadro del Centro Histórico. Así que va a estar en un lugar padre, accesible y así. Entonces les damos los horarios y los detalles de la dirección en las próximas emisiones, pero vayan preparando su fin de semana porque tendremos evento sábado 2 de agosto, domingo 3 de agosto. Okay. Atentos, apúntenlo, tendremos merch oficial, tendremos merch exclusiva, solamente lo vamos a vender en esta ocasión y en este contexto, así que no se lo vayan a perder. La mercancía, la merch de verano de Bully Magnet.
Es el verano, que... con Phineas y Fer.
Ajá, sí, es el verano que vamos a hacer. Ajá. Mira, una conferencia de Bully Magnet. Y ya se acaba.
el peor episodio de Phineas y Fer.
Y ya es, no van a usar su imaginación ni nada, van a ir a la conferencia. Ajá. Sí, entonces, ahí nos vemos, vayan preparándose para esa fecha. Les daremos los detalles en los próximos episodios. Y ya, nada más, agradecer a los miembros de comunidad que nos apoyan mes con mes, a los Patreons que nos apoyan mes con mes, y a la gente que nos escucha en plataformas, en Spotify, en iTunes, en Deezer y en YouTube Music, así como a todos los que nos acompañan hoy amablemente aquí en el en vivo. No olviden dejar su like, dejar su comentario para el algoritmo, pongan lo que quieran, pongan sus opiniones sobre la Met Gala de... la Met Gala de Bully.
Y de... Ándale, va a ser la Met Gala de Bully. Todos hay que llegar así vestidos con antenas parabólicas.
Ajá, sí. Estás vestido de pelota de playa. Y ya, ok. Entonces, gracias por participar. Gracias a todos los que nos comentan en las plataformas. Les vamos dejando sus corazoncitos ya que los vamos leyendo. Y ahora sí, creo que ahora sí ya es todo. Vámonos.
Nos vemos.
¡Feliz segundo cuarto del siglo XXI!
Bye.
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 Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.